Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Deciden no dejar hijos, para que sean sus herederos y perpetúen sus nombres. Dejan como herederos los libros que escriben y los preceptos que contienen.
El hombre desaparece, su cuerpo es enterrado en la tierra. Todos sus contemporáneos parten de esa tierra, pero la palabra escrita pone su memoria en la boca de cualquier persona que la pase a otra.
Un libro es mejor que una casa construida, mejor que una tumba en Occidente. Es más bello que un castillo o una estela de un templo.
Anónimo, antiguo poema egipcio.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos en Planeta Biblioteca. Os habla Julio Alonso Arévalo y tenemos en el control de sonido a Sergio. Y hoy tenemos un programa también que os va a gustar, seguro que sí y seguro que sí, sin duda ninguna, porque tenemos aquí a José María Sánchez Mira y también tenemos comunicación con Laura Baldaquino, que han sido reconocidos por la obra Animales en la Edad Media. Es una obra editada por Ediciones Universidad de Salamanca, que además ha sido distinguida con el premio a la mejor obra editada en los 39 Premios Nacionales de Edición Universitaria, un reconocimiento que pone en valor la excelencia de la investigación y la extraordinaria calidad del servicio de publicaciones de nuestra universidad. Pues el libro se titula así, Animales en la Naturaleza, Inventario del Fondo Manuscrito Medieval, escrito, como hemos dicho, por Laura Baldaquino, que es investigadora. Ella ha estado aquí en nuestra universidad también trabajando, y por José María Sanz Hermida. José María, que le tenemos aquí, es profesor, es investigador, está vinculado a nuestra Universidad de Salamanca, trabaja en el servicio de reprografía de la Biblioteca General Universitaria Histórica y su trabajo académico se ha desarrollado principalmente en el área de las humanidades, donde ha participado en labores de docencia, investigación y difusión del conocimiento relacionadas con la institución salmantina. Laura es una investigadora especializada en manuscritos medievales, iconografía e historia cultural de la Edad Media, vinculada con nuestra universidad, con la Universidad de Salamanca, y su trabajo se ha centrado en estudios de manuscritos iluminados, representaciones de animales, vamos, dos auténticos expertos en estas cuestiones. Buenos días, ¿cómo estamos, José María?
Buenos días, Julio.
Pues una alegría, primero felicitarte por
Gracias.
El merecimiento por la obra que es una obra extraordinaria, una obra de esas que yo pienso regalar.
Me parece muy bien.
Sí, yo voy a Argentina, voy a ir a Montevideo y pienso llevar un ejemplar para la gente que me ha invitado aquí a unas conferencias y a un curso que tengo que dar. Bueno, me parece el mejor presente que podemos hacer.
Buen
es un
regalo.
Libro precioso, un libro que debe haber costado mucho trabajar este libro completo, esas miniaturas, esos animales que aparecen en los manuscritos, ¿no?
Efectivamente. Ha sido una labor que nos ha llevado 3 años. 3 años de, no te voy a decir exactamente a tiempo completo, porque lógicamente siempre se hacen más cosas, pero hubo que hacer una búsqueda minuciosa dentro de nuestro repertorio de manuscritos medievales. Los 637 manuscritos medievales que tenemos en el fondo de la Biblioteca General Histórica de la USAL, no todos ellos tienen representaciones animales, pero que había que mirar todo, y todos y cada uno de los folios, para que no se escapase nada, lógicamente. Esto también está en relación con algo que estuvimos haciendo casi coetáneamente, pues empezamos un poco antes, porque en Madrid nos dedicamos a, paseando a nuestra perrita, por Casa de Campo, y también durante 3 años, casualidad, nos dimos cuenta que no había hecho nadie un catálogo de las especies, sobre todo de la avifauna, que hay en Casa de Campo. Hicimos un artículo que está publicado en los anales del Instituto de Estudios Madrileños, fantástico al respecto. Ya digo, siempre es el amor por los animales y por la naturaleza el motivo por el cual hemos realizado estos estudios.
Este premio lo concede la UNE, la Unión Nacional de Editores Universitarios, y que ha tenido en cuenta, para valorar exactamente esta obra, que bien merecido lo tiene porque es, os digo, una preciosidad.
Pues imagino que, por supuesto, todo. La construcción y el formato del libro, el contenido, la maquetación. A mí me parece que es una obra que sale fuera de lo normal en muchos aspectos, porque es manejable, es agradable, y luego el contenido es, a mí me parece, asombroso.
Sí, es asombroso.
No porque lo hayamos hecho nosotros.
Sí, no, objetivamente. Eso te objetivamente. Digo así tan claramente, porque cualquiera que vea la obra se va a enamorar de ella, te digo verdad. Seguro que tiene un gran éxito a nivel también comercial, a nivel también de convencimiento del cliente, usuario que vaya a comprarlo y a tenerlo en cuenta. Bueno, en todas las obras que habéis estado revisando, cogiendo, haciendo una microfilmación casi al milímetro, porque son a veces la digitalización, sí, a veces son animales pequeñitos que miden 6 milímetros, ¿no?
Minúsculos. Sí, sí. Tú piensas, una de las obras más ilustradas que tiene el fondo es la Biblia, que se supone que se copió en el monasterio de Saint-Germain-des-Prés en París, que está cuajado absolutamente de miniaturas. Claro, el tamaño del folio son 15 centímetros. El tamaño de las viñetas que separan los capítulos tienen apenas 2 centímetros. Y tú sigue disminuyendo en función del contenido de lo que tienen. Entonces hay muchas de estas miniaturas que están dentro de a su vez, la miniatura de la viñeta, tienen 3 o 4 milímetros, no más.
Y por supuesto es a todo color, es con un nivel de escaneo extraordinario, de verdad, para disfrutar este libro. Y entre las cosas que habéis oído, siempre se nos ha dicho que la Edad Media era una zona oscura, ¿no? ¿Qué os ha sorprendido del trabajo que habéis hecho sobre los manuscritos y qué mitos desmontáis respecto
bueno,
a esto?
El fondo que tenemos está de alguna forma dirigido porque se agrupa muy bien el contenido de los manuscritos. Hay manuscritos de carácter científico, con toda la recuperación que se hizo a lo largo de la Edad Media de los tratados que procedían de Grecia y que nos llegaron a través de Oriente. Entonces, ese es uno de las materias. Por supuesto, legislación. Uno de los grandes fuertes de la Universidad de Salamanca desde que se creó en 1218.
Bueno, realmente Salamanca era la capital intelectual del imperio, ¿no?
Desde que se creó desde que se iniciaron los estudios en Salamanca,
sí.
Que no coincide con la fecha exacta de, lo hemos celebrado el octavo centenario, pero hasta tendremos que esperar a 1256 celebrar el nacimiento de la universidad. Y bueno, por supuesto, materia religiosa y tratados humanistas.
Sobre todo eso. ¿Hay algún animal que en los códices salmantinos se repite con frecuencia?
Que se repita con frecuencia, sí. Pues sobre todo las aves.
¿Y qué simbolizan los animales? ¿Qué quieren, aparte de ser estéticamente bellas, pues son imágenes preciosas con un expresionismo casi a veces también simples, pero perfectas, ¿no?
Muchas veces sí. Bueno, sí. Eso te habla de la capacidad que tiene la persona que ha iluminado, el copista, para captar detalles de la naturaleza y traspasarlos, lógicamente, al soporte pergamino o papel.
Bueno, aunque tampoco está aquí Laura, porque, bueno, la comunicación era compleja, ¿no? Pero sí hemos pedido a Laura que nos grabe algunas cosas, y entre ellos esta tercera pregunta sobre los animales que aparecen con más frecuencia, pues lo tenemos ahí, que nos lo va a poner ahora mismo Sergio y lo vamos a escuchar.
Es cierto que hay algunos animales que aparecen más que otros. Los perros y los conejos aparecen con gran frecuencia, o bien como pequeños detalles en el folio, en los márgenes o en letras capitulares, o bien como figuras centrales dentro de escenas iconográficas muy codificadas, por ejemplo, las escenas de caza, donde siempre aparece un perro que persigue a una liebre o a un conejo. Pero las aves son las que más aparecen. De hecho, hemos tenido que distinguir varias aves, las rapaces, las águilas, los halcones, los búhos, la paloma, la tórtola, la perdiz. Y hay otra categoría que hemos titulado otras aves. ¿Por qué? Porque al principio el identificar a las aves podía aparecer como un reto. Y al final nos dimos cuenta de que no era lo que importaba, pero que sí tenían que aparecer todas las aves, por supuesto. De ahí que esta categoría otras aves esté muy, muy densa. Dentro de los animales vertebrados, las aves son los animales más fáciles de observar. Por eso tenemos algunas escenas en este fondo que hemos cotejado que son muy pormenorizadas, donde vemos a aves actuar en su medio. Tenemos el vuelo en picado del halcón que baja hacia su nido, o la cigüeña que baja con un sapo en el pico para dar de comer a sus pequeños, a sus crías. Al mismo tiempo, las aves permiten desarrollar las habilidades artísticas y estéticas del individuo que los retrata. Y estas habilidades artísticas nos introducen finalmente en un mundo imaginario, lleno de colores y con gran dinamismo. Porque las aves suelen aparecer o posadas, o en vuelo, a veces cantando. Es decir, que hay una gran vitalidad cuando aparecen las aves. El pavo real, por ejemplo, forma parte de un programa iconográfico que está al servicio de lo bello y de lo exótico. Es decir, que es una puerta de entrada, el pavo real, pero las aves en general, hacia otro universo, real o imaginario, hacia lo lejano y lo desconocido. Por otra parte, también se desprende de estas representaciones que comprenden aves una dimensión simbólica, que suele ir asociada muy a menudo con una dimensión jerárquica. Estoy pensando en el águila, que es un animal omnipresente en las dos Biblias que posee la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. El águila suele dominar el folio, pues lo encontramos muchas veces en la parte alta del folio. La paloma es muy frecuente e interviene en escenas religiosas. El gallo siempre aparece con el pico abierto porque el gallo canta. Hay pues una gran variedad, ¿no?, de representación donde se une la observación de la naturaleza con la simbología. La expresión artística y libre de un individuo en particular con toda una tradición iconográfica.
Pues qué bien, Laura. Te agradecemos desde aquí que nos hayas grabado esto y toda esa sabiduría que tienes sobre los elementos de las obras de nuestra biblioteca universitaria, que bueno, ni que decir tiene que es de las más ricas de todo el país y diría yo casi de todo el mundo. ¿Cómo habéis organizado las figuras, las imágenes? Porque me estábamos comentando, estábamos ahí hace un rato hablando tú y yo, y me decías que no era objeto el poner perros, no sé qué, ¿no? Sí.
Claro, fue una de las decisiones que tuvimos que tomar, y lógicamente lo más sencillo seguir la clasificación medieval de los vertebrados, que uh-huh. se agrupaban, lo que el equivalente a mamíferos en la Edad Media diferenciaban entre domésticos y salvajes. El segundo grupo, amplio, aves y animales voladores. Aves, lógicamente, como acaba de decir Laura, son muy abundantes tanto en la naturaleza como en los manuscritos. Animales voladores. El murciélago es un animal volador, no es un ave, pero es un animal volador. El tercer grupo serían anfibios y reptiles, y el cuarto grupo, peces. Entonces, atendiendo a esa clasificación medieval, hemos organizado nosotros y estructurado la obra.
Y además son muchas imágenes, porque aparte de la imagen miniatura del ave, en este caso, del animal, tenemos también la hoja en que aparece y el libro en que aparece.
Sí,
con lo cual también tenéis índices para poder localizar, ¿no?
Sí, obviamente había que hacer una referencia concreta a la imagen. de dónde procede, o sea, el manuscrito, el siglo en el título, o el autor, el siglo en el que se editó y el número de folio, para que sirva también de guía para las personas interesadas, porque
se puede leer de muchos modos, claro.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los estudios animales dentro de las humanidades han alcanzado un gran auge. Hay bases de datos referentes a estos. La Biblioteca Nacional de Francia tiene una que se llama Mandragore. Hay otra que se denomina Anne Lumière, que es de Liégasté, y el Cenegués. Y hay una específica dedicada a los halcones, Falconard. Uh-huh. O sea, que fíjate, claro, que con todos estos detalles que nosotros adjuntamos, tanto nominalmente al lado de la imagen como luego en los índices, a las personas que estén investigando, te puedo hablar de una personalidad de la Universidad de Utrecht que se ha dedicado 50 años de su vida a investigar al zorro, Paul Walker. Entonces, la gente que quiera hacer un vaciado, por decirlo de alguna forma, de todas las representaciones conocidas a través de las representaciones iconográficas en libros, manuscritos, o libros impresos, manuscritos, tiene estas bases de datos precisamente para eso.
Y las imágenes también son más que imágenes, ¿no? Representan algo, no sé si tiene que ver a veces o tiene relación con el texto o simplemente son ornamentales. ¿Cómo podríamos leerlas?
Bueno, ciertamente es otra de las cosas que, lógicamente, cuando abordas un estudio de estas características, tienes que preocuparte por saber si hay un contexto, imagen-texto o no. La mayor parte de las veces son de carácter decorativo, simplemente, pero hay veces que efectivamente tienen que ver la imagen con el contenido textual de la obra.
Y en principio lo que habéis recogido solo son animales reales, animales que existen.
Sí.
Animales como grifos, fantásticos.
Claro, a ver, entonces, digamos que el estudio se hubiese multiplicado porque casi hay más animales fantásticos que animales verosímiles con la naturaleza.
¿Y habrá otro libro de Jacobo y de Laura sobre este tema?
Bueno, pues
¿estáis en ello? ¿Pensáis alguna vez?
¿Sí? Bueno, de momento acabamos de terminar esto. Además, Laura está con su proyecto de edición de la tesis doctoral, que lo tenía abandonado. Y yo, bueno, pues ya te comenté, estamos terminando un proyecto también en Ediciones USAL. Un encargo que se nos ha hecho de cartografía de Brasil y que, lógicamente, hasta que no terminemos esto no...
Estáis dedicados a eso. Pero me contabas que has estado en la feria de Segovia y que ha tenido una magnífica acogida.
Bueno, la de Segovia, la de Madrid, sí.
Que evidentemente es un libro como, es verdad, para comprar, para regalar, para tener simplemente esos libros bonitos, bellos por sí mismos y eso. Bueno, ahora nos va a contestar Laura y le vamos a preguntar una cosa. A mí se dice que las imágenes de los manuscritos esconden el lado más libre y reverente, de incluso humorístico, de los creadores. ¿Qué habéis encontrado, Laura, vosotros en estos pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos para la gente común?
Los márgenes son lugares idóneos para la creatividad. Son espacios dejados en blanco que invitan a retratar escenas, personajes, animales, que o bien glosan el texto al que acompañan, que de hecho ya puede ser en sí irreverente o humorístico, o bien brindan otra visión que puede ser completamente distinta de lo que esté escrito en el texto. Podemos tener un texto serio, pero una imagen humorística. En los manuscritos que hemos cotejado hay escenas que podríamos calificar hoy de vulgares o groseras. Pienso en el manuscrito 2256, que comprende un tratado de Aristóteles titulado De causis cum commento ad Vicenae. Ahí, en un folio, aparece un perro royendo un hueso en el esquinado del folio. Y este lugar, apartado del texto, apartado del folio, resulta ser el más propicio para desarrollar una actividad tan vulgar y tan mundana como esta. En el mismo manuscrito hay una escena donde un lobo persigue a un conejo y el conejo está defecando. Aparece claramente debido al miedo que siente. Hablemos de humor, de estas imágenes que cuando uno abre un manuscrito no puede dejar de sonreír porque resulta divertido, irreverente o tierno. Creo que ahí es precisamente donde uno puede equivocarse, es decir, el humor. Es fácil interpretar desde nuestra mirada del siglo XXI una escena o un personaje como cómico o humorístico cuando no lo era en absoluto en la Edad Media. Muchas veces estas escenas protagonizadas por animales son de hecho subversivas. Hay algunos monos en un manuscrito que aparecen jugando con una pelota. Bueno, estas escenas en francés las llamaríamos les singeries. Los monos son animales que son los animales que más encarnan propiedades humanas. Es decir, que estamos en la frontera entre el mundo de los humanos y el mundo de los no humanos. Nos sonreímos al verlos y el lector sonríe cuando los ve en el libro que hemos publicado porque nos reconocemos en ellos. Hay una dimensión de imitatio detrás de estas imágenes, evidente. Pero tampoco hay que olvidar que el juego formaba parte de las actividades más criticadas desde el punto de vista de la moral y de lo religioso. De hecho, es un tópico recurrente de los manuales de confesión. La dimensión humorística y didáctico-moral puede ser más difícil de percibir aún en algunos casos. Y ahí quiero recordar a los zorros que aparecen en la capitular V de Vulpianus, que significa zorro, y los zorros podían ser, entre otras cosas, uno de los símbolos de la herejía. Más que humorística, esta imagen es, en términos bakhtinianos, carnavalesca y, por consiguiente, muy subversiva. Estos zorros van vestidos con un hábito monacal, a veces aparecen con la lengua sacada y pintada de rojo, como echando fuego. Así que estos detalles pueden ser detalles porque son pequeños en el lugar que ocupan en el folio, ¿no? Pero siempre otorgan una nueva dimensión al manuscrito, al códice, comprendido como...
Pues muchas gracias, Laura, de nuevo, esta tan rica explicación, esta experiencia, porque además Laura también es doctorada, ha doctorado en la Sorbona, ¿no?
Sí,
también,
sí, es doctora en la Sorbona.
En París, con lo cual también, bueno, tiene un prestigio. Y, bueno, José María, estamos casi a la mitad ya del programa y además, mira, es una pena que no sea un programa de televisión, porque me estaba José María mostrando, cada vez que iba explicando un animal, Laura, me estaba José María aquí mostrando a qué se refería en concreto. Vemos a los monos jugando, a los monos comiendo, que se repite constantemente en unas y otras obras, ¿verdad? Y como te hemos pedido una canción, has cogido una canción también muy típica de animales. Háblanos qué canción y por qué la elegiste.
Bueno, yo creo que el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns es bueno, precio, a mí me encanta, nos encanta, y creo que es muy ilustrativa también porque los movimientos que recogen, hemos elegido en concreto el referente al cisne, a mí creo que no cabe la menor duda que escuchándola puedes pensar en un lago con estas aves navegando sobre sus aguas.
Pues vamos con Saint-Saëns y con el Carnaval de los Animales y exactamente con el cisne.
Thank you.
Pues el cisne ahí le tenemos. ¿Y aparece algún cisne en las obras? ¿Sí?
Claro que sí. Vamos a ver, aquí tenemos uno precioso, además, que forma parte, fíjate, pero es un animal, quieras que no. Pero ahora te lo voy a enseñar, a ver si lo encuentro, porque no es una representación del cisne navegando sobre un lago o bien en el césped reposando y tal, ¿no? Es que forma parte de un conjunto heráldico, es la cimera de un casco. Sí, es un cisne que está perfectamente representado. Nadie duda que esto sea un cisne.
Sí, sí,
igual
sí.
Que hay otras aves que, como decía Laura, han sido difíciles de identificar y que llega un momento en que, bueno, esta rama que es increíble,
preciosa,
porque denota el poder de observación del miniaturista. Puedes ir por el campo, ver una rama de un árbol, de una planta llena de pájaros que se están alimentando.
Sí, sí. Toda la investigación que habéis hecho para elaborar esta obra, ¿hubo algo así muy, muy especial que os emocionó a los dos? ¿O os pareció excepcional?
Hombre, a mí hay... A ver, es que decir una imagen que te parezca excepcional con todo este repertorio.
Porque
es
¿cuánto
muy
tiene el repertorio? ¿Cuántas imágenes tiene aproximadamente?
Son más de 600 imágenes.
600 imágenes, sí, sí.
Y piensa que, bueno, conejos y liebres, SP, porque no llega un momento en que no sabes diferenciar, son muchísimas, y claro, no vas a poner absolutamente todas porque siempre se repiten algunos de los aspectos, y pájaros pues igual. Pero hay cosas que no son identificables. Una, pues mira, por ejemplo, este león.
La contraportada.
La contraportada, que es un león que además está interaccionando con el observador. Porque hay otros animales que se dedican, te he enseñado antes unos monos que se dedicaban a una de las, digamos, fases normales en la vida cotidiana, la alimentación.
Sí, sí, sí.
Pero en este caso, este león está paseando por su mundo y interaccionando con la persona que le está observando.
Sí, sí. Nos está mirando, además.
Nos está mirando, por eso te digo, está interaccionando ya, bueno. Pero este iba en una marginalia, en la parte baja de la obra.
Sí, porque se ubican en diferentes partes.
Bueno, es que vamos a ver, hay que considerar que igual que existen ecosistemas en el mundo real, hay ecosistemas dentro de los manuscritos. Tú piensas un folio, hay espacios que son intramarginales, extramarginales, intralineales, extralineales, hay capitulares, y los animales pueden aparecer en cualquiera de... ciervo, por ejemplo, esta forma parte de una ceneza. Pero hay otros que, como este, que está, bueno, pues en los
márgenes, que eso quien lo leyó también lo pudo ver marcado, escrito, como pasa en el libro El buen amor con ese oso, ese jabalí, no sabemos qué es exactamente.
No, a ver, el jabalí no, seguro.
Sí.
Y antes estábamos discutiendo sobre eso, y rata tampoco, porque las ratas tienen una cola, vamos, es uno de los símbolos distintivos, ¿no? Luego hay representaciones que son prácticamente perfectas. Este conejo
ese, sí, precioso.
Entonces, este otro conejo que curiosamente, y hay un ciervo también en esta cenefa, pertenece a la edición de la geografía, del octavo libro de la geografía de Ptolomeo.
Sí,
y dirás, ¿qué hace un conejo? Bueno, pues obviamente es un adorno. No
y
tiene
esto
nada
tiene
que...
un valor, Jacobo, digo, José María,
sí.
Excepcional, ¿no? En un mundo tan digitalizado, tan de inteligencia artificial, a veces necesitamos congratularnos con lo físico, ¿verdad? Este es un libro de seis
tan hombre, vamos
que es
a
ver
claro, hay una parte... A mí, de entrada, el asunto del libro digital está muy bien, por ejemplo, para los artículos, porque es ágil de alguna de las maneras. Pero el placer de pasar las páginas, yo eso no lo sustituyo por nada. Y bueno, yo tengo un defecto en ese sentido, por decirlo de alguna forma, o un vicio, porque después de haber pasado por mis manos tantos manuscritos, tienes ya la sensación táctil y olfativa, porque los libros huelen también. Y me pongo muy nervioso cuando alguna vez te enseñan facsímiles y tal, porque claro, eso no es... O sea, tú sabes cuál es el tacto del pergamino.
Claro, hombre, es una maravilla.
Y no tiene nada, nada comparable. Y tocas esas cosas que dices, Dios mío.
La vitela, cuando la tocas, eso es una pasada.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, me decías que en la edición ha trabajado directamente nuestro director de publicaciones para maquetación.
No, él no ha hecho la maquetación, la ha hecho ese, pero lógicamente ha sido un trabajo en esto que nos hemos implicado, pues los autores por una parte, el editor, que en este caso coincide con el director del servicio de ediciones USAL, el maquetador, y después hay otra persona, un técnico del servicio, que siempre aporta su granito de sabiduría y buen hacer.
Y vuestro libro demuestra una cosa, ¿no? Que la biblioteca histórica no es un simple depósito de libros antiguos, ¿no? Sino que es un auténtico laboratorio para comprender la cultura, en este caso la fauna europea y todas estas cosas.
Claro, es que el fondo que tenemos, tú lo dijiste antes, es riquísimo. Probablemente a efectos como simple cuantitativos, incluso cualitativos, se especula. ¿Qué lugar ocupa la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca dentro del ranking de las bibliotecas de semejantes características? No, claro, hay una que está por encima de todo, que lógicamente es la nacional, y luego quedan la Biblioteca de Palacio, la Biblioteca del Escorial, la nuestra, y dependiendo de los criterios, pues ahí difieren también el escalafón. Pero bueno, en todo caso, son las cuatro grandes bibliotecas que existen en nuestro país.
Bueno, tenemos a Laura, que nos ha grabado también aquí el programa, un podcast, para que esté presente, como tiene que ser. Y si tuvieras, Laura, que rescatar una sola imagen de todos los manuscritos que habéis estudiado para representar la imaginación medieval, ¿cuál elegirías
y
por qué?
Cualquier imagen valdría, porque cada una es fruto de la imaginación medieval. Y no solo de la imaginación de un individuo, sino también de unas largas tradiciones iconográficas y textuales que se arraigan a veces en siglos muy anteriores a la denominada Edad Media. Detrás de una imagen puede haber una constelación muy grande de imágenes de un mismo motivo que la han precedido. Entonces, para elegir una sola imagen, creo que habría que elegir criterios, ¿no? Y yo lo haría en función de tres aspectos o tres palabras. Primero, el esmero, porque son imágenes muy cuidadas, tanto en las formas como en los detalles, en los colores y en los materiales que han empleado. La segunda palabra sería transmisión o traslatio, pero en un sentido muy amplio. Y la tercera, variación de un motivo en un mismo espacio, el folio o el códice, o a mayor escala, es decir, conectando tradiciones textuales e iconográficas. Entonces, a partir de estas tres palabras, esmero, transmisión, variación, elegiría el Liber Santi Jacobi. Es un manuscrito muy cuidado del siglo XIV, escrito en latín y hecho en pergamino. En el folio 120 recto aparece una imagen con dimensiones bastante importantes, donde está Santiago y el caballo blanco. El Liber Santi Jacobi es uno de los libros que ha tenido más trascendencia en la Edad Media. Estamos hablando nada menos de la figura de Santiago. Los caballos son los animales más antiguos que han sido representados por los humanos. Pensemos en el arte parietal primitivo o en las esculturas grecolatinas. Y ha habido muchos estudios ya en diversas áreas disciplinares, tanto en humanidades como en ciencias. Aquí, en esta imagen, el manuscrito nos da a ver un caballo blanco sobre un fondo rojo, es decir, que hay un contraste increíble, un caballo con una actitud en corbeta y con dimensiones no verosímiles, precisamente porque el caballo sirve para realzar la majestad del personaje, Santiago. Y aquí estamos en la palabra transmisión. Es una imagen de poder. No es una imagen simplemente religiosa, es profundamente política. Y finalmente, en cuanto a la tercera palabra que podría elegir, es variación, variación de un mismo motivo. Tenemos la concha, que aparece en el estandarte de Santiago y que está repetida nada menos que 26 veces en este telón rojo que sirve de decorado para la escena. Pero también es una representación que se inscribe en una muy amplia tradición.
Bueno, pues ya casi vamos terminando. Solo una cosa más le quiero preguntar a José María, agradecerle que haya estado aquí, que me ha estado ilustrando esta imagen que estaba ahora Laura comunicando y viendo todos los detalles, que es una maravilla. Hay dos cosas en esto. Esto acerca también lo que es la cultura patrimonial a las personas. Es un tema divulgativo, pero a la vez es un tema que está muy bien documentado, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
lograsteis ese equilibrio?
Bueno, yo creo que no es complicado, pero como todas las cosas en esta vida, ¿no? Depende de quién lo haga y lo que le parezca. Lo que teníamos muy claro es que, lógicamente, esto era fundamental. O sea, hay que difundir el patrimonio que tenemos en la casa. Me parece que eso
es un buque insignia.
Es un buque insignia y la gente no lo conoce suficientemente.
Sí, sí,
hay
sí.
que insistir en este aspecto. No solamente ya en el aspecto, porque antes hablamos rápidamente y lo repito, este es un libro que está hecho desde el punto de vista científico, pero hemos querido que sea divulgativo y accesible para toda la gente. Entonces tiene su introducción, que es académica, pero luego el resto yo creo que es perfectamente abordable.
Nos oyen desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. Tenemos más gente que nos escucha en Estados Unidos que en España. Si alguien estuviera interesado en comprar esta obra, que tiene que dirigirse al servicio de publicaciones, o puede comprar por Amazon, por internet, no sé.
Mira, los canales de, obviamente, dirigiéndose a Ediciones USAL, le van a decir cuál es.
Vamos a poner el enlace. ¿Eh?
Exactamente, me parece perfecto.
Vale, pues muchas gracias. Bueno, antes nos recomiendas un libro, que es lo que
hombre,
hacemos
pues yo creo que ya directamente, igual que la canción tenía que ver con la temática del asunto, a mí me parece Alicia a través del espejo y lo que se encontró allí, de Charles Ludwig Dawson, más conocido por Lewis Carroll, sería el libro ideal.
Y yo recomiendo un libro. ¿Y qué libro va a ser si no? Porque es un libro que me ha encantado, que es precioso, que yo voy a regalar, que yo voy a tener también porque quiero tenerlo en mi biblioteca, que es el libro que ha hecho José María Sanz Hermida y Laura Baldaquino y que ha sido la obra premiada. Se titula Animales en la Edad Media, inventario del Fondo Manuscrito Medieval de la Biblioteca Histórica General de la Universidad de Salamanca y está editado por Ediciones Universitarias de Salamanca y ha sido premiado como el libro mejor editado de este año a nivel universitario. Así que atentos y es un buen regalo para hacer.
Y además, fíjate, un detalle, sí. Curiosidad, no sé, pero ha coincidido. Hoy justamente les ha llegado a la Universidad de Pau, este libro lo tienen en novedades en la Facultad de Humanidades. Expuesto, o sea que mira tú qué casualidad.
Habéis llegado lejos y más lejos que llegáis. Pues muchas gracias a Jacobo,
gracias.
Muchas gracias a Jacobo,
gracias
tu hermano,
a
también a Laura, a José María, que está aquí con nosotros y siempre es un placer tenerte con nosotros, porque ya es esta la tercera ocasión con nuestro programa y esperamos tenerte muchas veces más. Pues
bueno,
queridos amigos,
a vuestra disposición.
Un abrazo también para Sergio, que ha estado bien en el control de sonido y nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana aquí en vuestro planeta, el planeta Biblioteca.
Across the courtyard towards the library, I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet.